Fantasmal Estéreo 101.3. La sabrosura de la radio.
Pero la vida, si su cuerpo no le funciona y particularmente algunos órganos específicamente no están actuando adecuadamente, estamos en problemados. No hay nada más importante que la vida y naturalmente que una buena salud. De ahí que sea fundamental actuar con un sentido preventivo. Prever es la parte significativa en los seres humanos y actuar diligentemente. Hoy en día hay muchas enfermedades que afortunadamente son tratadas excelentemente bien por profesionales idóneos, competentes, de la mejor calidad. Sin embargo, hay algunas que son silenciosas y que pueden impactar en cualquier momento porque no son asintomáticas, no muestran un síntoma, sino simplemente aparecen y cobran una fuerza brutal y finalmente terminan causando un daño terriblemente. Hay algunos daños, la vista es quizá lo más importante para la persona, puede ser algo fundamental y vital. Se pierde la visión y estamos extraviados, hay que ver una persona, un invidente, lo que sufre, en fin, es algo muy complicado. Pero tratemos de llegar a una enfermedad que ahora está presentándose con cierta resiedumbre, con mucha insistencia, que es el desprendimiento de retina. Pero ¿qué es la retina y en qué consiste el desprendimiento de retina y qué implicaciones tiene esto? Desventuradamente un compañero nuestro, Freddy García, está viviendo una situación como consecuencia de este mal. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Arenas, quien es un distinguido oftalmólogo, Premio Nacional de Medicina, y un conocedor profundo de este tema que lo ha llevado a diferentes escenarios y sobre todo para provocar conciencia en los colombianos en el sentido de que deben alertarse para actuar en esto. No entrar en pánico, sino actuar para prevenir. Doctor Arenas, bienvenido a Hasmar Estéreo. Quisiera que usted en primera instancia nos dijera por qué es importante la retina y en qué consiste el desprendimiento de retina. Muchas gracias. Bienvenido.
Sí, señor. Mira, uno tiene que comparar el ojo con una cámara de fotografía de un profesional, no la del celular. Una cámara de fotografía de un fotógrafo, y las antiguas tenían los lentes y tienen la película, que era el rollo de fotografía que uno mandaba a revelar. La retina es la parte del ojo que capta la imagen y, digamos, la imprime para saber qué está uno viendo. Entonces es una capa muy delgadita que está en la parte más profunda del ojo y que es intocable, digámoslo así, porque cualquier daño que sufra la retina se traduce en una mala visión. ¿En qué consiste el desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina consiste en que esa película, por alguna razón, se cae, se transforma y deja al paciente de ver de forma nítida. ¿Cuándo sucede un desprendimiento de retina? Hay personas que son más propensas al desprendimiento de retina que otras. Entre ellas se cuentan las personas que sufren de miopía, porque en los miopes el ojo es más grande, la retina es más delgada. Entonces, importante que mensaje, primero, las personas que sean miopes tienen que tener la precaución de no tener deportes extremos en los cuales la cabeza se sacuda. Pongamos un ejemplo, yo diría que a una persona con miopía, el fútbol es peligroso por los cabezazos. Cualquier trauma, cualquier caída, cualquier golpe, puñetazo, etcétera, puede terminar en un desprendimiento de retina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Una persona, hay un mensaje muy importante, no solo para la retina, sino para las personas que quieren cuidar sus ojos. Como bien lo dice Jaime Zamora, es el sentido más preciado de cualquier ser humano. Hagan la siguiente operación: tápense un ojo, miren un objeto, destápenselo y tápense el otro ojito y miren el mismo objeto. Si ustedes notan que hay diferencia en la claridad, ojo, puede haber algo que esté pasando, que a veces la persona no se da cuenta que está viendo mal por uno, mal que el otro. Entonces, cuando la retina se desprende, el ojo con la retina desprendida, desde luego, empieza a ver distorsionada la imagen, y si hay que acudir urgentemente a donde un oftalmólogo para que haga un examen muy completo y determine en qué estado está la retina de ese ojo. Si llega el momento en que el oftalmólogo dice hay un desprendimiento de retina, yo lo considero como una urgencia, porque entre más se desprende la retina, menos posibilidades hay de que esa película vuelva a restituirse. Entonces, si por cualquier razón se demora el acto quirúrgico que se requiere para volverla a poner en su sitio, el paciente debe entrar en reposo, no casi absoluto, pero sí lo más reposado posible. No puede brincar, no puede agacharse en forma aguda. Y el otro mensaje importante es que cuando se desprende una retina, es probable que el otro ojo tenga tendencia al desprendimiento. Entonces el oftalmólogo está en la obligación de revisar el ojo contrario, y hay métodos para prevenir que esa retina se solidifique. Entre ellos están los rayos láser. Este sería el mensaje que yo le daría a las personas que por casualidad o por mala suerte tengan desprendimiento de retina.
Es un hecho deplorable que se puede presentar lamentablemente a cualquier persona, porque hoy en día estamos sanos, pero en cualquier momento se puede presentar alguna alteración en los distintos órganos, y por eso hay que actuar rápidamente. Doctor Arenas, una vez que se produce el diagnóstico del desprendimiento de retina, ¿en qué tiempo hay que hacerlo y no debería pasar qué término para que se realice la cirugía?
Bueno, es una pregunta bastante crítica, porque si a mí me dan desprendimiento de retina, yo quiero que me operen el mismo día. Pero hoy en día no es tan fácil, porque pues hay demasiados requerimientos y hay muchas listas de espera. Yo diría que una vez diagnosticado, el paciente entra en reposo, por lo menos una semana, 10 días, para que sea sometido a la cirugía rehabilitadora.
Y esa cirugía que se hace, usted lo dice, mediante la utilización del láser, ¿eso significa que se restablece plenamente, y en qué término pudiera recuperar su, entre comillas, normalidad el paciente?
Sí, es una buena pregunta. Es decir, todo depende el grado de desprendimiento. Es decir, si la retina, hay una cosa que se llama desprendimiento total. Cuando la retina se desprende totalmente, ya el paciente perdió el ojito. Entonces, el que hay que cuidar es el otro, y ahí es donde viene la prevención con el láser, que refuerza la retina y impide que sufra pues el desprendimiento. Entonces, cuando se opera, entre más precozmente se opere, pues la recuperación visual va a ser mejor. Entonces, yo decidiría que ahí hay que presionar para que esta cirugía se haga lo más pronto posible.
Y una vez que se ha realizado la cirugía y ha sido exitosa, el paciente queda, en términos, diríamos, casi totalmente bien, o continúa con riesgo de que pudiera volverse a repetir?
Sí, es una buena pregunta, sí. En general, yo diría, por mi experiencia, que el 90% de los pacientes operados de desprendimiento de retina queda completamente sellada esa retina. Pero sí se presentan pacientes que a los 3 años, a los 4 años, sufren un golpe, se caen y la retina se vuelve a desprender. Y eso suele ocurrir mucho a personas que tienen una miopía muy alta. En general, hay otro tipo de desprendimiento de retinas que se producen por traumas en personas que no son miopes, traumas fuertes. Entonces, esas personas, cuando se operan, quedan, digamos, definitivamente curados. El riesgo está aquí con los miopes altos, que son los que tienen la retina más débil.
Ahora, en relación con el otro ojo, el que no ha sido, no hay un desprendimiento absoluto, pero que comienza a aparecer este desprendimiento, a producirse la parte, el comienzo de ese desprendimiento, ¿qué habría que hacer con el ojo? ¿Hacerlo inmediatamente también?
Sí, claro, claro. El oftalmólogo debe estar muy alerta, examinar el ojo contralateral, no enfermo, y buscar, ¿no?, con el mayor cuidado qué sitio está débil para reforzarlo con el láser. Gracias a Dios hoy existe muy bien desarrollado.
Doctor Arenas, usted ha sido un incansable, infatigable luchador para que la gente se entere de los riesgos, de los peligros en que puede estar involucrada. De acuerdo con lo que usted nos está diciendo y apelando a otra enfermedad, otro mal que aflige a los ojos, como es el glaucoma, que también es silenciosa, ¿qué recomendaría usted a nuestros oyentes respecto de los exámenes que deberían hacerse? ¿Un examen anualmente de sus ojos? ¿Qué recomendaría usted para prevenir sobre todo las enfermedades silenciosas? Porque cuando aparecen ya hacen el daño.
Claro, ese es otro grupo totalmente diferente al de la retina, porque en el glaucoma el problema está, varios consejos. Número uno, si en la familia hay personas que sufren de glaucoma, es mejor que llegando a los 30, 40 años vayan ante un oftalmólogo y digan: tengo antecedentes de familiar, mamá, papá, tíos que sufren de glaucoma o que han perdido un ojo por glaucoma. Es mejor que los chequeen. Número dos, un test muy importante, que como el que acabo de decirles, taparse un ojo y taparse el otro, para saber si el ojo está sufriendo de glaucoma. El problema del glaucoma es que el ojo no duele, el ojo no molesta, la persona no siente casi nada, pero va perdiendo la visión de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, tápese un ojo, miren un objeto a la distancia y con la mano traten de ver qué hay al lado sin quitar la mirada del objeto. En la pura periferia ven si la mano se mueve, porque el glaucoma va perdiendo esa visión de la periferia. Entonces, si notan que un ojo ha perdido más periferia que el otro, bien sea a los lados o arriba o abajo, ojo, es probable que ese ojo esté perdiendo nervio óptico, que es lo que daña el glaucoma. Entonces consulten en ese caso.
Muy bien, para concluir, doctor Eduardo Arenas, esta es una tarea en la cual usted está comprometido durante quizá toda su vida como oftalmólogo, es la relacionada con los trasplantes, particularmente el trasplante de córnea. ¿Cómo marcha esto? ¿Cuál es la realidad? Porque amigos oyentes deben saber esto, que anteriormente hay muchísimos oftalmólogos, no muchos, pero algunos, y son de óptima calidad, pero no cuentan con el recurso de la córnea, que es absolutamente indispensable para alguna persona que ha perdido la visión y la pueda recuperar. ¿Cómo marcha esto, doctor Eduardo Arenas, en este momento en los bancos de córnea, de tejidos?
Desafortunadamente aquí sí tengo que darle una mala noticia. Por alguna razón se ha expandido una creencia de que existe el tráfico de órganos, y eso no es cierto. Eso no existe, el tráfico de órganos, porque es imposible que uno se pueda robar una córnea a un individuo, pues matar a un paciente para sacar una córnea sería el tráfico. Los bancos de ojos están ahorita muy constreñidos por normas que impiden que la ley que se aprobó hace varios años, en la cual usted, Jaime, tuvo mucho que hacer, que era la ley de presunción, se ha llenado de requisitos. Hoy en día las listas de espera son tristemente más largas casi que en los países subdesarrollados. Aquí en Colombia hay pacientes que llevan 3, 4 años esperando un donante, cuando hace 8 o 10 años no tienen que esperar ni una hora. Entonces, hay algo que está mal, que no sé, el gobierno ha tratado de buscar soluciones, pero no las encuentra. pero el principal mensaje que yo quisiera dejar es que no hay tráfico de órganos, eso no existe, eso es una falacia. Y en segundo lugar, que es muy diferente estar esperando una córnea que estar esperando un riñón, porque para que obtener uno un riñón necesita que el donante esté vivo, que esté ya desahuciado, que los familiares decían, si ya mi familiar se va a morir, no hay remedio, prefiero que deje vida en otra persona. Mientras que para obtener una córnea, el paciente no tiene que estar vivo, puede estar muerto y 10 horas después de su muerte, sus córneas sirven. Es decir, hoy en día, si uno tiene un familiar muerto y uno quisiera que ese familiar viviera en los ojos de otra persona, podría decir, por favor, yo quiero que mi papá o mi hijo o mi pariente done sus córneas, y eso lo puede hacer hasta 10 horas después de muerto. Entonces hay una gran diferencia entre un órgano, que es un hígado, un riñón, y un tejido, que es la córnea.
Desventuradamente, amigos oyentes de Jadmar Estéreo, cada quien juzga de acuerdo, como dice el dicho, como le va en la procesión. Si una persona tiene un familiar que ha tenido alguna dificultad, no está viendo, inmediatamente reclama el trasplante de córnea. Para ella es un problema, para esa familia es un problema, tienen serias dificultades. Pero los otros, como no están en esa procesión, no les importa nada. Cuando la verdad es que frente a cualquier enfermedad, cualquier ciudadano, cualquier persona está expuesta a sufrirla. Entonces, no hay que esperar a que sufra uno directamente esto, sino hay que llamar y motivar a la gente para que espontáneamente lo haga. Además, el doctor Eduardo Arenas es promotor de la ley de los trasplantes en Colombia. Y gracias a eso se llenó un vacío, pero sin embargo hay una corriente de personas que uno no entiende qué es lo que pasa, que están llenando los medios de comunicación de informaciones atroces, sugiriendo que hay lo que está señalando el doctor Arenas, un tráfico de órganos cuando no lo hay. Simplemente están creando una situación y eso ha obligado o ha hecho que se tomen algunas medidas arbitrarias que vayan directamente en perjuicio para los posibles las personas que pudieran beneficiarse de un donante. Inclusive aquí en Villeta hay varias personas que han recibido órganos y han, gracias a eso, ha mejorado sustancialmente su vida. Además, una persona que desventuradamente muere, la gente que tiene generosidad en vida escriben un documento y dice, pueden disponer de mis órganos en el momento que yo me muera. Ya la persona se murió, ¿por qué no ayudar a una persona que está viva para mejorar la calidad de esto? Este es el mensaje que queremos llevar con el doctor Eduardo Arenas, con nuestro reconocimiento, doctor Arenas, por su preocupación y su interés, y mil gracias por estar en Jadmar Estéreo.
Bueno, encantado, muchas gracias.
Jadmar 101.3 FM Estéreo.